Son las 12, las 11 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Inflación e incertidumbre entre los motivos que hacen que los españoles gastemos menos de cara a la Navidad, Guillermo Vila.
Sí, los españoles gastaremos estas fiestas un 14% menos en regalos que el año pasado, cuando destinamos unos 631 euros de media a las compras navideñas. Y este 2022 no solo es que vamos a comprar menos, sino que también lo hacemos antes. Según el último estudio publicado por la Federación Nacional de Minoristas, casi la mitad de los españoles adelantamos nuestras compras de Navidad a noviembre. El ahorro es importante sobre todo en productos frescos como el pescado, que suben de precio en torno a un 30% cuando se acerca la Navidad. En las pescaderías ya están notando que se adelantan las compras. Es lo que ocurre en la de Rocío, que tiene un establecimiento en la localidad coruñesa de Ferrol.
Mira, rape, por ejemplo, nosotros hoy lo tuvimos a 24 euros el kilo. El rape es lo que más se congela. El pulpo lo tenemos a 18 euros el grande y a 15 el mediano. ¿Qué congela mucho la gente? También, por ejemplo, la vieira. La vieira suele ir sobre unos 16 euros el kilo, más o menos. Suelen congelar también marisco, pues por ejemplo el camarón, que después sube muchísimo. Ahora mismo el camarón pues está sobre los 80 euros. En Navidades pues se puede doblar, incluso triplicar el precio.
La Plataforma de Defensa del Transporte consulta hoy a sus bases si realizan o no un paro. De confirmarse, sería el segundo del sector en lo que va de año después de estar 20 días de huelga en marzo. La plataforma, que no cuenta con el respaldo de las principales asociaciones de camioneros, argumentan que no se cumple la legislación. Ponen el foco en la ley de costes, que obliga a fijar un precio justo y se adecua a la subida de los carburantes. Dicen que no funciona por la pasividad de la administración en controlar el cumplimiento y que no está funcionando. Una visión que no comparten desde ASTIC, la asociación que agrupa a las grandes empresas de transportes. Su vicepresidente, Ramón Valdivia, explica a COPE en qué consiste esta cláusula y por qué es todo un avance para el sector.
Entonces ahí entran a jugar las fechas en que se pactó el precio del transporte, la fecha en que realmente el transporte se ejecuta y la diferencia de coste del combustible entre las dos fechas. Esa diferencia se mete en una fórmula, se le aplica un porcentaje y se saca cuánto debe incrementarse, y es obligatorio y no lo puede incumplir nadie y no se puede pactar otra fórmula diferente. Y sale pues el incremento de precio que se motiva por esta variación del precio del combustible es un 10%. Si antes te cobraba 1 euro por kilómetro, pues ahora te tengo que cobrar 1,1.
Y la entrada del otoño en nuestro país no ha traído aún la bajada de temperaturas habitual de esta época. Los termómetros han bajado, pero menos de lo esperado. De hecho, desde la Agencia Estatal de Meteorología advierten de que en noviembre será más cálido de lo habitual e incluso estiman que puede ser el más cálido de la serie histórica en nuestro país. De momento, este fin de semana será estable, con pocas nubes y con temperaturas máximas agradables. Lo explicaba en el fin de semana con Cristina el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Alcina.
Este fin de semana va a ser muy tranquilo en toda España, salvo algunos restos de inestabilidad que quedan en Cantábrico, especialmente en Galicia, donde puede caer alguna llovizna más. Es verdad que por la noche esa masa de aire que nos ha traído la borrasca que cruzó desde el jueves la península ibérica, pues ha bajado las temperaturas mínimas, que van a seguir en ese entorno entre 7, 8 grados en el interior, en el Mediterráneo por encima de los 14, 15 grados, pero no van a bajar de ahí.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Tenemos en marcha la 13ª jornada de Liga, Juan Bobadilla.
A las 2 tenemos el Getafe Cádiz, 4 y cuarto Valladolid Elche, 6 y media Celta Osasuna y a las 9 Barça Almería. Última hora, Elena Condis.
Piqué será titular en la noche en la que se despide del Camp Nou. Esa es la noticia, además de dos altas médicas, Christensen y Eric García, ya recuperados, todavía no lo está Jules Koundé. El Camp Nou se llenará para rendirle homenaje a Piqué. El club ha detallado que se va a desplegar una lona con la palabra siempre, haciendo el juego de palabras con el dorsal del capitán. Los jugadores saltarán a calentar con el nombre de Piqué en la camiseta y se va a proyectar un vídeo con imágenes suyas muy emotivas. Al terminar el partido, Piqué dará una vuelta de honor al Camp Nou.
El Wolverhampton ha hecho oficial la contratación de Julen Lopetegui como su nuevo entrenador y el número uno del tenis, Carlos Alcaraz, se retiró ayer en París lesionado y dejó en duda su presencia en la Copa de Maestros. Hoy clasificación en el Gran Premio de Valencia de motociclismo a partir de las 2:30 de la tarde y recuerda que dentro de una hora puedes seguir toda la información deportiva en tiempo de juego.
Ahora en COPE continúas escuchando el fin de semana con Cristina.
Guillermo, muchísimas gracias. Nos encontramos dentro de una hora con Guillermo Vila para las noticias y aquí continuamos en fin de semana de COPE al servicio de los oyentes.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Porque sí, en la antigüedad la belleza de la civilización egipcia era una etiqueta, esa belleza sigue estilándose. Y hay formas de afrontar las cosas de la vida con clase, con estilo, con buen humor, con alegría. Y todos los sábados lo hacemos aquí a las 12 cuando llega Carmen Lomana. Muy buenos días.
Buenos días. Hoy he venido llena de energía.
Bueno, ¿cómo viene?
Del viaje que he hecho por la Ribera de Duero, que ha sido fantástico, con Pedro Madera.
¿En furgoneta o cómo ha sido eso? Cuéntanos.
Pues ha sido un camión con la casa, como un caracol con la...
¿Sabes? Vais a tener lo todas que pasa las es imágenes, que... todos los documentos, sí, y sí. En la sección de viajes vamos
ha
a revelar...
Ya contamos.
Esta salida inaudita. Buenos días, mira, Paloma si Paulete, que no te había visto
muy
por ahí.
Buenos días, Cris.
Por la Carmen. Castellana, porque estaba lloviendo y le dije, te espero en el Hotel Vía Magna. Y ahí, y de repente aparece un camión enorme. Y mira, una risa y nada, y ahí que me fui. Lo pasamos muy bien. Diré que el camión es súper cómodo y si quieres dormir una siesta estupenda o hacerte... una tortilla francesa también puedes. Esto me parece maravilloso. En verano, por ejemplo, debe dar una sensación de libertad y de...
Bueno luego lo cuentas. No revientes el reportaje. No. En viajes hablaremos del viaje en furgona, de la Lomana. Sí. Y deciros, eso sí, que viene, a ver si de un tejido escocés de cuadros grandes, azules, burdeos y dorados.
Fíjate.
En una chaqueta de mangas abullonadas y ideal. Doble solapa.
Con Felipe
y con
II.
Unos pantalones vaqueros unos y unos... zapatos destalonados
de Dior.
Y hablando esa chaqueta, esa blazer.
La chaqueta es bonita.
La necesito.
La he puesto en mi Instagram. Podéis mirarla porque me he puesto bajando las escaleras con la chaqueta.
Y además es un poco así con aires navideños, incluso un poco ahí doradito.
Tengo que preguntártelo. ¿De qué marca es?
De Silvia Terazzi.
Me encanta. Me la voy a apuntar para ir a comprarme.
Y además no me he puesto nada por debajo, solo la chaqueta con el cinturón, que por cierto me queda grande, un poco me la tengo que estrechar.
Guapísima.
Pues nada.
Hablábamos antes de Egipto y a mí se me han ido los ojos a las pulseras que lleva Carmen, ¿verdad? Que son así doraditas.
Esas son como, ¿sabéis cómo llevan las mujeres jirafas en el cuello una multitud de aros dorados? Pues en aros muy finos lleva como 73.
Es que esto tiene una historia, o sea, te van regalando, pues tus padres cada año que haces te van regalando una, se supone que hasta que te casas. Lo que pasa es que yo después de casarme, pues he dicho
pues los
también.
Míos ya estaban despistados.
Sí, no, es una, pues mira, es una tradición, yo creo que, yo no tengo nada de catalana, excepto el apellido de mi marido, pero creo que en Cataluña se hace bastante.
Qué bonito, pues tú fíjate qué
te
cosa
haces
te queda.
Con una pulsera ideal.
Me parece monísima y muy alegre.
Sí.
Bueno, a ver qué os parece lo que ha pasado con María Carey, ¿no? Yo creo que esto lo debíamos comentar.
¿Qué ha pasado?
Sí,
¿qué?
Bueno, pues porque ya sabéis que estos días de atrás han estado todos en las redes sociales, todo esto... Muy con la campaña de Halloween, ahí dando la castaña con la fiesta
la
esta
calabaza,
que a mí.
Pero con María Carey o con la que se ha vestido de gusano.
No, esa es Heidi Klum.
Esa no.
Hablamos de María Carey porque ella ha aprovechado para hacer el cierre de Halloween y lo ha hecho así. O sea,
y la apertura, atención, de Navidad.
Mira.
Entonces mirad la transición.
Yo aborrezco profundamente Halloween.
Mira.
Aborrezco.
Pero ya hemos cambiado.
Es que me parece que es como invocar al diablo, fíjate, lo de Halloween. Ahora, ven, luego viene la maravilla, la alegría.
Claro.
Pues la actriz viene en la primera parte del vídeo en blanco y negro vestida de bruja y se transforma al rojo Papá Noel.
Pero
y empieza a cantar ya,
vamos
ahora
a ver.
En noviembre.
¿Puedo decir
en noviembre.
Algo, puedes y debes. Empezamos el consultorio. A mí no me parece un homenaje a los muertos vestirse de monstruo, de diablo, de conde Drácula, de bruja. Es espantoso, porque en México, que lo celebran, pero lo celebran bonito. Y van vestidas con esas, no sé, es otra. Yo lo he pasado a México, pero ver aquí a toda esa cantidad de niños, mis sobrinos, todos vestidos espantosos de diablos, de no sé qué. Digo, ¿pero esto qué es, esta fealdad, este espanto? Y esto ha nacido en los colegios en España, que les ponían a disfrazarse. Yo de pequeña, desde luego, había nuestras tradiciones, tomar los huesos de santo, ir a visitar los cementerios, llevar flores. Pero ya hay pueblos en los que sí, que se vestían algunos y llamaban a las puertas y ¡guau! Te daban un susto. Pero no era esto. En La Mancha se suele hacer.
Al final se ha comercializado también muchísimo el asunto, pero la pregunta que hacemos hoy es... ¿qué os parece que directamente de la fiesta de Todos los Santos o de Halloween, en la variante que cada uno la celebre, se pase directamente a la Navidad de tal manera que ya estamos felicitándonos las Navidades?
Cada vez se adelanta más. Yo creo que la Navidad, en todo caso, yo por ejemplo en mi casa siempre la he adornado para el 15 de noviembre, ya estaba. En,
15 de noviembre.
En el Reino Unido, el día 11 ya suelen encender todas las luces en Regent Street, o por lo menos cuando yo vivía, y estaba. Y he estado en Londres hace muy poco y ya estaban los árboles de Navidad.
Todo colocado.
Pero vamos, a final de octubre. A mí me parece que es adelantarse, ¿no?
Es que no disfrutamos el momento y lo hablábamos arriba en redacción.
No, yo tampoco creo que hay que ser tan... disfrutas más.
Ya, pero estamos en otoño.
Disfruta porque tienes más tiempo. Pero yo lo que hago luego es no quitar el árbol de Navidad y tal hasta casi final de...
De febrero. Hay todo tipo de opiniones.
Hasta la Candelaria.
Llegué el otro día y me encontré el centro de Madrid con todas las luces puestas. Bien, es verdad que todavía no se han encendido, pero están ya todas colocadas. Sí, sí. También en la M30 esta mañana. Por supuesto, los supermercados, las grandes superficies.
Claro,
pues
el turrón. Eso
de
llama a comprar.
Navidad para la compra.
Llama a comprar y llama a mentalizarte. Y bueno, y empezamos con el consultorio.
Es que era parte de esto lo que queríamos comentar al principio.
A mí me parece fenomenal, pero vamos a dejar un poquito para Navidad.
Me encanta.
Sí. Vamos con la primera pregunta de la gente.
Carmen, buenos días. Estoy segura de que vas a comentar la falda agujero que ha llevado la reina esta semana. La verdad es que no termino de entender el atuendo. Bueno, que no me gusta nada. ¿Tú qué opinas?
Bueno, no lo entiendes tú ni nadie, Porque yo el otro día ya opiné en el programa de
Antena
3.
Hay que contar
qué
es porque los oyentes no tienen por qué saberlo.
Bueno, es una falda de cuadritos blanca y negra, con plisado, como plisada, pero de repente, sin venir a cuento, en la parte de delante, coincidiendo más o menos con las rodillas, hay un enorme agujero. Que para más inri, dicen que por ese agujero hay que sacar la pierna, con lo cual te metes un castañazo, que para qué te digo, o sea, imagínate lo que es ir andando con una pierna que sale por una falda y la otra... Bueno, me parece un espanto, lo mires por donde lo mires. Pero lo que ya no puedo entender... es que nuestra reina consorte, nuestra reina Leticia, se ponga eso. Es que ni es una fashionista que tiene que marcar y escandalizar con la moda, ni es una modeluki, ni es una reina que es una reina de España, nada menos, la primera institución. Entonces, a lo mejor si lo hace como un divertimento, pero no para ir a un acto oficial, ¿no?
Yo he visto la falda con botas en una persona que introduce la pierna en el agujero.
Esa es.
Pues sí, y queda muy bien.
¿Ah, sí?
Pero que queda como un bombacho, un pantalón.
Es que
bombacho.
Es una especie de así.
Bueno,
sí,
que no sé, que a mí me chocó.
Mira,
que se ponga lo que quieran, pero yo desde luego no voy a ser la que me voy a comprar una falda con
agujero. Raro.
Es que es raro.
Es horrible. Tú la ves ahí quieta. Pero andando debe parecer, no sé, una cucaracha.
Claro, pero es que es una pierna así y otra no. Entonces
sola.
Vas como...
Como
ahí
coja,
una...
como cuando se te rompe un tacón y vas así cojeando, que tienes una pierna con tacón y la otra no.
Ya.
Eso no, para subirse en moto no es útil.
Con lo mona que podía ser la falda normal, eso es querer llamar la atención. Y llamar la atención con el feísmo.
Hombre, a lo mejor la falda esa sin el agujero la ves y dices...
No, ideal.
No, monísima, ¿no? Con un plisado soleil.
Con vuelo.
Con un plisado soleil, vuelo en blanca y negra, pues muy mona.
Yo reconozco que ya soy partidaria de cualquier novedad. Me parece que los diseñadores son de un original. Que si metes
¿eso
por
te
ahí,
parece voy original
a,
o feo?
Voy a meter la pata en una bota de charol y voy a introducirla por el agujero y os cuento a ver qué tal deambulo.
Pues a lo mejor vienes con el tobillo roto.
Hay otra pregunta de moda.
Buenas, Carmen. Yo últimamente estoy viendo un montón de tiendas de ropa de segunda mano, incluso en internet. Y ahora mismo, la verdad, mi novia está súper obsesionada con todas ellas y comprando un montón de cosas. Tú haces un mercadillo de Navidad, ¿verdad? Vendiendo cosas tuyas, de vestir y tal. Pero, ¿tú realmente has vestido alguna vez con ropa de segunda mano de alguna tienda?
Bueno, tú mismo te estás contestando. Dile a tu novia que a partir del 22 de noviembre vaya a mi mercadillo y va a tener una cantidad de prendas maravillosas de firmas, de marcas de segunda mano. Yo me he vestido segunda mano o vintage cuando vivía en Londres. Me encantaba ir a los mercadillos que vendían ropa maravillosa, pero de los años 40, 50, unos vestidos pues como los que veías en las películas y camisones de seda con encaje. Había en el Antique Market de King's Road, que ya no hay, o sea, está el Antique Market, pues mucha ropa. Ahí es donde me acostumbré yo a vestir, en los mercadillos, en Camden Town, en Portobello Road, abrigos de piel de segunda mano, que como no teníamos para comprarnos de primera, pues te comprabas unos con hombreras cuadrados, como las películas de, ¿sabes?, de Katharine Hepburn. Ahí empecé yo a usar mucha ropa vintage.
¿Y aquí en España has comprado ropa de segunda mano o menos?
Aquí alguna vez, que porque hay zonas, por ejemplo, en Chueca hay muchos mercadillos, Malasaña. Tiendas, no mercadillos, sino tiendas.
Sí.
Y a veces he comprado cosas ideales.
Es que
tiene mucho estilo,
no solamente cosas
joyas,
vintage. Hay una forma muy práctica de actuar, que es decir, reciclemos la ropa, si nos cansamos de ella la vendemos, la compramos de nuevo. Y esto en Centro Europa es muy habitual, de tal modo que compras unos vaqueros y en Alemania, por ejemplo, todo
te ponen en las casas mercadillos, o sea, en los garajes, te venden cantidad de ropa y van las vecinas, los de al lado, compran. A mí me parece bien. Y fíjate si será tendencia que Zara ahora va a empezar a vender segunda mano.
Sí, es verdad. ¿Y todavía conservas esa ropa que te comprabas en los mercadillos de Londres? Por ejemplo,
ojalá,
esos abrigos.
Ojalá la hubiera conservado, porque recuerdo uno en casa que era como absolutamente maravilloso y luego he visto diseños parecidos. No, se han ido quedando.
Y luego los
casas.
Precios son maravillosos. Yo tengo un abrigo de piel vuelta de antes, de los años 70, ya lo traeré dentro de poco para que lo veáis, que me costó nada.
Claro, que era cuando se llevaba muchísimo.
60 euros creo que me costó
que
un abrigo
mejor,
de piel.
Sí, sí, que a lo mejor en su momento
vuelta,
era costaría un montonazo,
un montón,
entiendo.
Porque está muy bien cortado y es preciosísimo. Vamos con una pregunta sobre las novias.
Carmen Lomana, ¿crees que se volverán a poner los vestidos de novia en negro?
Yo creo que no. Eso fue de la posguerra. ¿Y por qué? Porque no había telas. Era difícil encontrar. Y luego porque era más barato tener un vestido negro que hacerte un vestido de novia. Y eran tiempos muy duros
mira, no sabía yo por
y
qué
muy
se
difíciles.
Habían utilizado, porque mis abuelas se casaron todas de negro.
Todas. Entonces ya fue como una tendencia que no se veía mal. Y solían ser vestidos de novia en telas así como un poco brillantes, como de raso, de crepe, de seda o de raso. Pero mi madre, que se casó, pues sí, pues en la posguerra, no total, pero bastante. Mi madre se casó en el año 47, 48, no sé. Y me dijo que en su traje de novia había como tres telas diferentes, porque no encontraban suficientes metros. Es que España...
¿De negro? ¿Pero en negro?
No, de blanco. Ah, de blanco. Mi madre se casó de blanco. Pero precisamente por eso era más fácil encontrar una tela negra y era más barato. Pues la cantidad de los años 40 de novias que vemos en fotos con traje negro, y no creo que vaya a volver, porque ahora no tenemos ese sentido también. Porque ahora es todo lo contrario, se casan con cuatro o cinco vestidos el mismo día, algo que me parece muy ridículo, pero bueno,
es verdad,
se van cambiando durante la boda, y dices, ¿pero esto qué es? ¿Una boda? ¿Un desfile de modelos?
todo a
que
la vez.
Las van
espero
a pagar.
Que salgan más baratos, porque con lo caro que es un vestido de novia, si te tienes que comprar cuatro...
Se lo regalan, bueno,
es que las que se ponen los
eso
vestidos,
lo
cuatro vestidos, estas. Son las influencers o las que tienen mucha pasta, que dicen...
Pero es que no es necesario.
Las chicas jóvenes ahora se contagian de eso y empiezan a hacerse varios vestidos.
Pero
yo
vamos
creo
a ver.
Que
sí,
lo que hacen es un sí. vestido desmontable. Muchas veces hacen...
Eso
pues,
sí, eso está bien, porque para bailar a lo mejor
claro,
el mismo vestido...
Te quitas la falda y
no,
tienes
no,
debajo
no,
un
pero
no
yo
sé
te
qué.
Digo...
Unas botas, por ejemplo, brillantes doradas.
Vestidos diferentes que se los van cambiando, supongo que entran al cuarto año. Pero vamos a ver, tu traje de novia es tu traje de novia y te lo haces con muchísima ilusión y es precioso. Y lo que debe hacer una persona, cuando digo normal, no sé, que se comporte como debe comportarse, es salir de su casa con el traje de novia y llegar con el mismo, aunque sea desmontado, las mangas o la capa o... A mí es lo que me gustaría y luego lo guardas con mucho cariño.